COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos de este miércoles, casi casi primaveral, que tenemos en Euskadi, 19 de febrero. ¿Qué tal? Seguro que ya sabes que más del 60% de la superficie de Vizcaya está cubierta de árboles. Es una ventaja, pero también es un riesgo. En 2022, el territorio vivió el peor año en cuanto a incendios de las últimas tres décadas. El fuego arrasó más de 500 hectáreas de bosques y monte bajo en la comarca de Enkarterri, en un incendio que afectó a los municipios de Balmaseda, Zalla y Gordexola. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE.
Vizcaya, medio natural, kilómetro cero, apoyando a nuestro sector primario. Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
La gestión forestal sostenible es la pieza fundamental con la que cuenta y en la que trabaja actualmente la Diputación Foral de Vizcaya para prevenir los incendios, que además con el cambio climático se han vuelto más agresivos y destructores. Esta mañana hablamos de todo ello con el jefe de Servicio de Montes de la Diputación Foral Vizcaína, Carlos Uriagereca. Eguerdión, Carlos.
Eguerdión, bye. Eguerdión.
Y si hablamos de incendios, la mejor herramienta para combatirlos es la prevención.
Correcto, sí. Es típica la frase esa que dice que los incendios se apagan en invierno, y precisamente es por eso, es porque la prevención juega un papel fundamental, sobre todo en territorios como el nuestro, donde la recurrencia afortunadamente no es tan numerosa. Entonces, ese trabajo de día a día de prevención, pues es lo que nos va a permitir pues estar más protegidos y que podamos defendernos mejor ante estos episodios.
En el caso concreto de Vizcaya, ¿esto en qué se traduce? Y te lo digo porque me parece que vosotros contáis con un plan de emergencias por incendios forestales que se va adaptando, que tiene el cambio climático ahí a la vista. Así es, ¿no?
Así es, correcto. Nosotros tenemos ya desde el año 2017 un plan de contra los incendios que analiza los riesgos, es el plan Infobi, y ese plan establece, son incendios forestales de Vizcaya, y ese establece pues eso, todos los riesgos que tenemos, todo el dispositivo y cómo actuar ante esa eventualidad. Pero la pieza fundamental en la que reposa todo respecto al tema de la prevención y la buena gestión del territorio es la denominada gestión forestal sostenible. Esas tres palabras son las clave de toda la actividad de prevención que se realiza. Es una gestión del territorio. El territorio debe estar gestionado porque esa gestión es la que va a permitir que luego tengamos un territorio más resiliente. Es decir, tiene que haber una actividad de extracción de una forma ordenada de esa masa forestal, de la madera, que está asociada también aquí, kilómetro cero, a empresas que trabajan la madera. Entonces, esa actividad económica sostenible es la que permite que luego el territorio esté mejor dotado, tanto a nivel de extracción de esa biomasa, también como la propia infraestructura de pistas forestales, que además de ser una discontinuidad para los incendios, pues son una forma de llegar rápido y de atajarlos rápidamente. Por lo tanto, ese es núcleo de gestión forestal sostenible, es lo que alrededor de ello hace que el territorio pueda estar mejor preparado pues ante estos eventos. Y es en lo que venimos trabajando pues desde que se de todos estos años. Aquí ha habido y hay una gran cultura forestal. Estamos en un territorio forestado en el que más del 60% del territorio está arbolado, y entonces toda esa masa forestal pues ha sido gestionada de una forma sostenible, generando la bioeconomía, el producto de la madera, también una industria que ha transformado esa madera, que le ha dado ese valor económico, y basados en los tres pilares de la sostenibilidad, en el ámbito económico, en el ámbito medioambiental, en el ámbito social, pues se desarrolla esa actividad forestal que es fundamental para la lucha contra los incendios forestales.
Es decir, lo que popularmente llamaríamos que estén limpios los bosques.
Sí, es una manera de decir, pero bueno, no sé tanto se trata de limpieza, sino que se genere ese círculo de extracción de la madera, gestión, eso.
No abandonados ahí a su suerte, sino que respondan a una gestión, eso es.
Correcto. El análisis que se hizo de ese año fatídico que fue a nivel de todo el Estado, el año 2022, en el que se batieron todos los récords de grandes incendios forestales, pues la conclusión de los expertos, de los responsables de todos los dispositivos a nivel estatal, fue ese, ¿no? La necesidad de tener un territorio gestionado, en el que haya una actividad humana ordenada y que genere los incendios que se generen, que puedan ser apagados. Es decir, si tenemos una masa continua abandonada de monte inaccesible, pues se nos generan esos incendios de sexta generación, de gran intensidad, que quedan fuera de capacidad de extinción. Lo hemos podido ver recientemente en Los Ángeles. Esa tipología de incendios de gran intensidad es porque el incendio se encuentra con un territorio de alguna manera abandonado a su suerte. Entonces, es imposible, ante ese fenómeno de la naturaleza, el poder atajarlo, ¿no? Entonces, pues, bueno, requiere eso, requiere, los territorios tienen que estar bien gestionados para que sean más resilientes ante este fenómeno.
Hablábamos de, o has mencionado ese año 2022 como un año catastrófico. Hombre, a vosotros os tocó también de cerca. Aquí tuvimos el incendio, sí, de Balmaseda. ¿Qué se aprendió? Correcto. ¿Qué enseñanzas se extrajeron de ese incendio?
Sí, correcto. Tuvimos el año 22, que fue uno de los grandes incendios que no habíamos tenido en los 30 anteriores últimos años. ¿Y qué se aprendió? Pues cosas muy, muy, muy interesantes y muy importantes. De hecho, de las lecciones que allí se adquirieron, hemos ido trabajando en diferentes aspectos que ya son una realidad. ¿Qué vimos en ese incendio? Pues que ante incendios de comportamientos diferentes o extremos, pues la respuesta también tiene que adaptarse a esa tipología. Tenemos que verificar qué análisis podemos hacer. Entonces, ese desarrollo de analistas, pues hemos realizado. También se creó un equipo para la investigación de la causalidad, para determinar claramente la causalidad, con un equipo de agentes forestales del Servicio de Montes, y ese equipo trabaja en el análisis de la causalidad. También se han reforzado los medios de extinción, lógicamente. Claro. De hecho, bueno, tenemos ahora algo que no teníamos anteriormente, uh-huh, que es un helicóptero por medio de un convenio entre las tres diputaciones y el gobierno vasco, que en forma de alquiler pues está incorporado en el dispositivo, pues para una rápida actuación. También hay un reforzamiento de maquinaria pesada, se ha incrementado la formación. Es decir, hemos tomado esa lección para tomar medidas un poco para estar, pues eso, en fin, el tipo de amenaza que nos puede generar, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que cada 4 o 5 años, en unos periodos repetitivos, pues cuando confluyen esas circunstancias, pues estamos en esas situaciones de riesgo importante. Por lo tanto, ante eso, lo que decíamos al inicio, la prevención, ese trabajo diario de estar lo mejor preparados posible ante esos eventos, que son eventos de la naturaleza, son eventos importantes, y lo que tenemos que intentar es nosotros minimizar el impacto o la afección que puedan tener esos efectos, pues en nuestro ámbito, tanto a nivel forestal como en el interfaz urbano-forestal. Es decir, tener toda la sociedad en general conciencia de ese riesgo, ¿no? Porque a menudo aquí en el País Vasco, en Vizcaya, hablas con la gente y dicen, no, si aquí no hay incendios, aquí no hay... Claro, pero el riesgo es igual. Claro. No hay incendios porque no se dan esas circunstancias, pero en el momento que se dieran, los tendríamos. Con lo cual, yo creo que no debemos bajar la guardia, debemos tener constantemente eso en la mente, en nuestra gestión, en nuestra actividad, el plantearnos si lo que decidimos va en contra o a favor de esa gestión. Es importante, ¿no? El mantener esa gestión forestal, porque eso es lo que nos va a dar garantías de tener un mejor territorio, y no abandonar por criterios indefinidos esa gestión, ¿no? que es necesaria y que tan buen resultado da.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Carlos Uria Greca, jefe del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Vizcaya. Mil esker,
Suri, Suey, bye. Bye.
Abur, abur. Abur.
Vizcaya, medio natural kilómetro cero. Del 17 al 21 de febrero, en COPE Euskadi, estamos por la sostenibilidad del medio ambiente y el apoyo al sector primario. Nos ocupamos de nuestros baserritarras, arrantzales, de nuestro medio natural, con el impulso de la Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia, Vizcaya de Nontzat.
Y así llegamos a las 12:30 de este mediodía. Aquí continúas en Herrera en COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y la noticia deportiva del día tiene un protagonista y un anuncio. Es Óscar de Marcos, quien ha anunciado que cuelga las botas. La Real tiene mañana cita europea para sellar su pase a octavos de la Euroliga, mientras que Athletic, Alavés y Eibar van acelerando la puesta a punto para sus citas de este fin de semana. Mauri Diáquez, ¿qué tal, guardión?
Guardión, Susana, muy buenos mediodías. Efectivamente, vamos hoy muy cargados y poco tiempo, porque ya sé que a tus órdenes tengo que terminar sobre menos 20 hoy. Vamos a ir escopeteados, por tanto, nos vamos ya directamente a COPE Bilbao con José Ángel Peña. José, guardión, noticia del día, noticia de la mañana sorprendente, o igual para ti, ¿no? Óscar de Marcos, el gran capitán, el de la guardia, cuelga las botas al acabar esta temporada.
Sí, y noticia que puede ser hasta casi de la temporada, esperemos que no, porque eso significará que habrá buenas noticias también en el entorno de Athletic, y sorpresa, como bien dices, Mauri, para todos, no porque lo deje al final de esta temporada, sino porque lo anuncie en este momento. Así pues, se va el último gran capitán del Athletic, después de la marcha de Iker Muniain. Habrá tiempo por delante a lo largo de estos meses, pues para hacer una semblanza de su figura, pero lo mejor es que le escuchemos cuando se despedía y anunciaba a sus compañeros antes del entrenamiento esta mañana en Lezama, el por qué ha decidido anunciarlo ahora.
No quería meterme, si vamos pasando rondas, no quería meterme entre fase y fase, porque quiero que todo el mundo estemos centrados en algo muy ilusionante, también lógicamente en la liga, y por el contrario, si en el caso de que fuese mal y cayésemos, no quería que después de caer, pues tener que decir que lo dejaba, no quería que se asociase una cosa a la otra, y creía que el momento oportuno era este, que todos supieseis que me quedan 3 meses y poder disfrutarlos así.
Bueno, de Marcos, que se va a retirar como el León con más partidos oficiales, tan solo superado por José Ángel Iribar. Eso da un poco prueba de la dimensión que tiene como futbolista, sí, en el Athletic, pero también se marcha, además, después de haber cumplido, dice, todos sus sueños, muchos más de los sueños que tenía cuando llegó al Athletic, aunque matiza y hace un llamamiento a sus compañeros. No quiere despedidas, porque lo que queda por delante es muy grande, muy importante, y puestos a soñar, ¿por qué no conseguir el último, el del título de la Europa League?
No quiero que parezca una despedida hoy, porque realmente me quedan 3 meses que son increíbles. No quiero homenajes todos los fines de semana, todavía no me he jubilado ni me he retirado, y hasta el último día pues quiero dar todo como lo he dado siempre. He cumplido todos los sueños, muchos más de todos los sueños que pensaba cumplir cuando llegué aquí al Atleti, y pues ya puestos a soñar, es verdad que solo me quedaría un sueño, que es difícil, pero si creo que hay algún equipo con los que he estado que puede conseguir ese sueño que me queda, sois vosotros.
Bueno, pues ahí está Óscar de Marcos, que ahora comparece a la 1:15. Vamos ahí camino de esa rueda de prensa en Lezama, pero yo creo que bastante claro ha hablado ya el todavía capitán del Athletic, y esta noticia ha eclipsado pues ese debate todo en el que estábamos ahí metidos, de si la grada animación, de si la junta directiva hacía bien siendo tan dura, etcétera, etcétera. La respuesta que dice, pues nada, Óscar de Marcos, y Óscar de Marcos es el nombre de cuando, como menos, el día.
Como dicen en periódicos, se han parado las rotativas, José.
Rotativas,
se han parado.
Correcto.
Un abrazo, José, ya nos contarás.
Venga,
la rueda de prensa en el programa local.
Vale.
Un abrazo, vaya, gol.
Gracias,
Agur. Esto en cuanto al Atleti, recordemos que prepara el choque ante el Valladolid en San Mamés, en un fin de semana con 3 partidos interesantísimos, a la vez Español, y también la Real recibe al Leganés. A ver si por fin la Real echa una mano al Alavés, porque últimamente, madre mía, y gana el Alavés y da la vuelta a la situación con ese doblete, que la Real le venciera al Leganés y el Alavés ganara. En cuanto a la Real Sociedad, antes de irnos a Vitoria, indicar que entrena en estos momentos el equipo de Imanol, que mañana a las 9 debe rematar la faena contra el Midtjylland Danés. Recordemos, en la ida 1-2 para la Real Sociedad, que provocaron esas tarjetas para perderse este partido y llegar limpios a los octavos, presumiblemente Aramburu y Zubimendi. Afortunadamente solo hubo un partido de sanción, porque saben que hay una norma de que si te ven claramente que es a propósito la tarjeta, pues te pueden meter más partidos. De momento solo es un partido, menos mal, para Aramburu y para Zubimendi. Insistimos que no van a estar mañana a las 9 ante el Michelin Danés en Anoeta. Y también recordamos que Bueno, luego habrá convocatoria de Imanol, esperemos que no haya grandes novedades aparte de esas dos bajas por sanción. Y que ayer hubo noticia porque renovó el actual entrenador del Sanse, Sergio Francisco, el irunés, lo está haciendo muy bien en el Sanse, que está segundo en la primera federación, pues renovó hasta el 2028, contratazo para el actual técnico del filial, Sergio Francisco. Le felicitamos desde aquí porque es un gran chaval. Conectamos ya con COPE Vitoria porque a la vez prepara ya, me imagino, poco a poco, pisando el acelerador, el choque que habíamos comentado contra el Español. Robert Arrillaga, Eguerdión, este que sí que no se puede fallar este partido.
Eguerdión, Mauri, sí, estamos cogiendo pañales todos, acopio de ellos, por lo que pueda pasar después del partido del sábado a las 2, ¿no? Porque mucho de el futuro reciente pasa por este partido, porque precisamente, como decía, si la Real echa una mano, si el Alavés es capaz de ganar, pues ya va a meter dos rivales más por detrás, independientemente de lo que haga el Valencia, con lo que, bueno, por lo menos en una semana el Alavés va a poder demostrarse a sí mismo que puede estar y que puede salir de los puestos de descenso. No va a contar en principio el Chacho Coudet con tres hombres, que son los tres hombres que no pueden estar en Leganés, o sea, Hugo Noboa, Konechny, que todavía sigue recuperándose de ese cabezazo con Gaby, y el esguince de rodilla del portero suplente de Jesús Owono. Los demás todos disponibles, veremos si realmente va a poner a Leñá y a Joan Jordán de inicio juntos. Esas son cartas que se va a guardar el Chacho Coudet hasta última hora. Va a entrenar precisamente en la jornada del viernes a partir de las 5 de la tarde, con lo que, bueno, pues por eso la previa será mañana mismo, a las 10 de la mañana, hablando pues 48 horas antes de ese fundamental duelo, insisto, una pequeña final adelantada y que tiene que ganar el Deportivo Alavés porque no lo hace desde noviembre en Mendizorroza frente al Real Club Deportivo Español.
Bueno, Robert, pues muchísima suerte para este partido. Hablaremos todavía mañana y hablaremos el viernes, porque tiene que ser una calavera, claro, Mendizorroza, para ganar como sea al Leganés, al Español, y a ver si la Real pues os echa una mano ganando al Leganés, equipo.
No lo dudes.
Fachis, vosotros, totalmente. Baloncesto cero, he visto que hay partidos de Eurobasket de previa.
Nada, ya estamos 7 jugadores de Baskonia, son los que están ahora mismo convocados con sus selecciones. Se han quedado aquí, pues, bueno, los que no han sido convocados, que han sido Tadas Edekerskis y Niko Rokopoulos, ni con Lituania ni con Grecia, entrenando. Hablaba Niko Rokopoulos precisamente en un podcast de estos de YouTube, que en principio no tiene ninguna oferta de nadie, ni de Baskonia, acaba la siguiente temporada, ni de ningún otro equipo, pero que va a primar, antes del dinero, estar a gusto como se encuentra en Vitoria. Bueno, ya veremos.
Vale, Robert, hablamos mañana.
Hasta mañana.
Cerramos el capítulo futbolístico, Susana, hablando del Eibar, porque fue el bombazo el fin de semana. Destituido Joseba Etxeberria, el Gallo, y ya se presentó ayer mismo Beñat San José, un entrenador de Donostiarra que ha sido un nómada hasta en un montón de países, hasta recalar de nuevo en Guipúzcoa. Eguerdión, Óscar y medio, Beñat San José, nuevo técnico del Eibar.
Eguerdión, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ayer fue la presentación.
Cuidado, que se os oye.
Un nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar hasta junio del 2026, es decir, lo que resta de esta temporada más un año más. San José viene acompañado de un viejo conocido de la afición, del que fuera central y capitán del Eibar durante muchos años, Iván Fagoaga, que va a ser su segundo entrenador, y el preparador físico va a ser Gastón Lloveras. La presentación fue justo después de la primera toma de contacto con la plantilla, porque tuvo la oportunidad de entrenar en Achavalpe justo antes y reconoció el valor de la plantilla y el nivel de la plantilla que tiene el conjunto armero. Además, reconoció conocerla perfectamente porque ha visto prácticamente todos los partidos del conjunto armero esta temporada, muchos de ellos in situ en Ipurúa, y también reconoció tener familia eibarresa y socia del Eibar desde hace muchísimos años, ¿no? Se trata de un entrenador quizá un tanto desconocido para el gran público, pero con una larga trayectoria en ligas como la de Arabia Saudí, donde fue campeón de Copa, en Bolivia, donde ganó el campeonato de Liga, en Chile, donde también fue campeón de Liga con el Universidad Católica de Chile, ha entrenado en Bélgica, ha entrenado en México, en fin, su trayectoria es, a pesar de su juventud, tiene 45 años, es una trayectoria bastante larga. La primera toma de contacto importante va a ser el sábado a las 4 y cuarto, primera reválida, primer examen frente al Racing de Santander en Ipurúa.
Gracias, Óscar, y a ver si os va bien con Beñat San José, que buena falta hace, porque estáis a solo 5 puntos del descenso. Y por último, Susana, en pelota, te digo que mañana partidazo en Tolosa por la tercera plaza para las semifinales. Recordemos que ya hay dos que las juegan, Ezcurdia Refusta y Laso Iztueta. Y mañana juegan este partido Elordi Zabaleta con Tartola Mariezcurrena en Tolosa. El que gane a semifinales, pero el que pierde todavía tiene una repesca, se medirá al ganador del Jaca Imaz Peña Albizu del viernes en Amorebieta. Y con, me despido como siempre, Susana, aquí lo dejamos.
Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Mauri.
Musos.
Hasta mañana. Agur.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Veinte minutos y llegaremos a la una de la tarde. Seguro que lo recuerdas, al menos desde COPE te lo estamos contando, te lo estamos haciendo revivir esta mañana. Hace 40 años se produjo el accidente de avión más grave que ha tenido nunca la compañía Iberia. Tuvo lugar en Vizcaya, en el Monte Oiz, y murieron 148 personas. No hubo ningún superviviente. Vamos a recordar lo que ocurrió, cómo se vivió aquel accidente de hace ahora 40 años exactamente. Era una mañana muy distinta, muy diferente a la que hemos tenido hoy, con una niebla densa cuando se produjo aquel accidente que unía el vuelo que venía de Madrid con la capital vizcaína. Eloisa Santiago, nuestra jefa de redacción de COPE País Vasco, creo que ha recopilado toda la información. Hola, Eloisa, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Susana? Bueno, he recopilado, la verdad es que hay muchísimo material sobre lo que ocurrió aquel 19 de febrero de 1985 en el Monte Oiz, que hoy en día no se puede publicar, ni claro, imágenes, y yo te diría que hasta sonido. Yo me he encontrado con sonidos que no me parecían apropiados para reproducir, por lo tanto, bueno, me he quedado con aquello que me parecía más correcto, por el respeto, desde luego, a las familias, a los fallecidos y a sus familias. Estamos hablando, como has dicho, de una tragedia que nos dejó una profunda huella y que además supuso un punto de inflexión en muchos aspectos. A partir de entonces ya se empezaba a trabajar más en serio en la investigación de los incidentes aéreos y se empezaron a elaborar unos protocolos para atender a los familiares de las víctimas, también para las pruebas forenses o una aproximación incluso instrumental al aeropuerto de Bilbao. En fin, que hubo como muchos cambios a raíz de este desgraciado incidente que comenzaba en ese momento en el que el comandante pedía a los pasajeros que se ataran los cinturones.
Iberia 610 iniciando maniobra. Recibido 610. Señores pasajeros, por favor, abróchense los cinturones de seguridad. 5, por favor. Mínimo 1-6. 3. 4.300. Volvamos.
Es horrible oír esto en directo, ¿eh? Y ser conscientes de lo que supuso.
Es tremendo, ¿verdad? Ese sonido que estaba en la caja negra que se recuperaba unas horas después. Era un martes de carnaval, el Boeing 727 de Iberia venía de Barajas, de Madrid, había salido a las 8:47 de la mañana, como con 3 minutos de retraso. Se llamaba el Alhambra de Granada, ese avión, ¿no? Y comunicaba al aeropuerto de Bilbao que iniciaba la maniobra de aproximación y lo que hemos escuchado ocurría sobre las 9:22 de la mañana, que era cuando se registraba la última comunicación entre la torre de control y la aeronave. La investigación concluyó que un error de la tripulación en la lectura del altímetro y una incorrecta interpretación de los avisos hicieron que el avión volara por debajo de la altitud de seguridad y que chocara con esa antena de ETB que no aparecía en la carta aeronáutica. Además, aquella mañana había mala visibilidad en el aeropuerto, en el viejo aeropuerto de Sondica, por bruma y por nubosidad de tipo bajo. Y desde luego influyó mucho para ese fatal desenlace el hecho de no estar en las cartas aeronáuticas el repetidor de la televisión vasca que acababa de ser instalado, y eso, que fuera un amanecer neblino. Carlos Espinosa de los Monteros entonces era el presidente de Iberia y explicaba en aquel momento, unas horas después, mientras esperaba las razones que podían haber llevado a esa catástrofe.
Accidente del cual en este momento el avión se encontraba en perfectas condiciones, la meteorología era correcta, los pilotos eran experimentados y se ha producido un accidente del cual en este momento no podemos aventurar ninguna causa, ni siquiera a nivel de hipótesis. De la inspección ocular del sitio por los expertos se deduce que el avión colisionó con una antena situada en el límite del monte Doi, pero una antena que está aproximadamente unos 1,000 pies por debajo del nivel que debía llevar el avión en ese momento.
Bueno, el fuselaje del avión se hizo añicos en esa explosión. Los restos quedaron esparcidos en un radio de más de 2 kilómetros. Solo se recuperó entera la cola y una parte delantera del avión que había caído en una vaguada. El avión en llamas se deslizó por toda la ladera del monte Oiz, abriendo una especie de cortafuego. A partir de ahí, casi 1,000 personas... participaron en los equipos de rescate, también muchos voluntarios. El espectáculo era dantesco porque además el acceso al lugar era muy complicado. El doctor Pinto era miembro del equipo del Instituto Forense de Madrid y Bilbao que se hicieron cargo de la dificilísima tarea de identificación de los cadáveres.
O sea, recomponer en el sentido de reconstruir un cuerpo, no. Yo creo que nos debemos contentar con identificar los más posibles, con todos los elementos, no solamente los elementos de los cadáveres, sino con los elementos que encontremos de ropa, y sobre todo lo que sí se puede llegar es hacer una identificación pues con ciertos restos, como es las dentaduras principalmente, es la más fija de todas.
Y así se hizo, como explicaba el doctor Rodrigo González Pinto. Ambulancias cargadas de féretros salían del lugar. En aquel momento, el delegado del gobierno en Euskadi era Ramón Jáuregui, a quien también le tocó la dolorosa tarea de informar a las familias.
En este momento podemos anunciar, se ha iniciado el traslado de cajas con restos humanos desde la campa del monte hasta Garellano a las 5:01 de la tarde. Y en este momento se han recibido ya en Garellano 64 cajas. Se ha acordonado la zona de la rampa, del terreplén por donde ha caído el avión, por fuerzas de la Guardia Civil toda la noche, hasta que mañana la luz nos permita reiniciar los trabajos de recuperación de restos que quedan, por tanto, prohibidos expresamente durante la noche, precisamente por las necesidades de que esa operación y de que ese trabajo se haga bien.
Son, como digo, sonidos de aquellas horas posteriores a este tremendo accidente. Tenemos testimonios de los compañeros fotógrafos a lo largo de tantos años que nos han contado muchas veces cómo aquello fue lo peor, ¿no?, de lo que han podido vivir, y que se hicieron fotografías que hoy no podrían publicarse y que han marcado también un antes y un después en el periodismo gráfico, ¿verdad? Sí. Y luego, bueno, pues decir que en aquel avión viajaban empresarios, médicos, comerciantes. La verdad es que había una lista importante de viajeros luego fallecidos. Estaban, por ejemplo, Gregorio López Bravo, que fue ministro con Franco, José Ángel Portuondo, un pionero de la fecundación in vitro, Julián Vinuesa, fundador de la cadena Astoria, Gonzalo Guzmán, ministro boliviano de trabajo, que en aquel momento venía a Euskadi para un tema ferroviario. Y luego, bueno, pues tenemos también el caso anecdótico de aquellos que, por alguna razón u otra, no subieron a ese avión, aunque lo tenían previsto, tenían billete, o bien lo perdieron o cambiaron de planes. Pero están nombres especialmente destacables como el de el diputado del PNV, Marcos Vizcaya, o Francisco Fernández Ordóñez, que estaba a punto de ser ministro de Exteriores de Felipe González. Bueno, pues durante años muchos medios habían atribuido algunos de las posibilidades, ¿no?, de ese accidente a ETA, algo que luego pues se descartó, ¿no?, completamente. Pero bueno, son 148 fallecidos, 141 pasajeros, 7 miembros de la tripulación. No hubo absolutamente la posibilidad de que ninguno saliera de allí con vida.
Gracias, Eloisa.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival, musiclegendsfestival.com. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
El incendio de hace un par de semanas en el centro de Donostia ha sacado a la luz una enfermedad poco conocida para muchos. Es el síndrome de Diógenes, que provoca la acumulación en los domicilios de grandes cantidades de basura y otros elementos inservibles. Lo padecen entre el 1,7 y el 2,4% de la población. Puesto que la edad es un factor de riesgo, la longevidad se traducirá en un incremento de esta enfermedad que no entiende de nivel socioeconómico. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Hoy te vamos a contar en qué consiste esta patología. Y para ello tenemos con nosotros a la psicóloga y colaboradora de esta casa, Ángela Magaz. Hola, Ángela, bienvenida.
Hola, muy buenos días. Pues bueno, esto es algo que yo creo que hay que empezar destacando, que la propia denominación síndrome de Diógenes, que no está dentro de ninguna clasificación diagnóstica, pues no es muy acertada, porque Diógenes, el filósofo griego al que hace referencia, tenía precisamente una vida en la que se desprendía de la mayor parte de los bienes materiales. Bien es cierto que era una vida excéntrica, pero no había acumulación por ningún lado. Y digo esto porque, por un lado está el nombre, que nos puede llevar a confusión, y por otro lado, lo que más destaca es lo que has descrito, y bueno, pues el caso que ha sucedido en San Sebastián lo pone de manifiesto, y es la acumulación de basura o de, bueno, elementos absolutamente inservibles que pueden incluso impedir un funcionamiento de vida normal en el habitáculo, en la residencia donde está. Eso es lo que más destaca. Pero lo que hay, tanto en el origen como en el desarrollo, son varias posibles cuestiones. Por un lado, el aislamiento social. Decías al principio que afecta de manera más significativa a personas de más edad, y aquí es donde hay más soledad y aislamiento social. Uh-huh. Es decir, personas que están solas y personas que están solas o se aíslan. Pudiendo tener una red social de apoyo, se aíslan, se van aislando. Esto por un lado. Por otro lado, lo que tenemos son personas que pueden tener alguna psicopatología de base.
Previa, ¿no?
Es decir, uh-huh. Eso es, que tienen una percepción de la realidad y un funcionamiento que no se ajusta con lo que les permite tomar decisiones que les resulten, bueno, funcionales para vivir bien, como es qué objetos tienes en casa o dejas de tener en casa. Entonces, esto es lo primero que yo creo que cabe destacar. Una cuestión. Hablabas de cifras de prevalencia entre el 1,7 y 2,4%. Si en los análisis que se hacen o los estudios que se hacen de prevalencia se incluyen las personas que acumulan cosas en casa, las que tienen acumulación de cosas que pueden no ser necesarias, las personas que pueden tener de base un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con la limpieza y que acumulan cosas o esconden cosas para evitar compulsiones precisamente ligadas a la limpieza, que pueden esconder cosas debajo de las alfombras, detrás de los armarios, hasta que llega un punto en el que ya no cabe nada más y les pueden empezar a dificultar el día a día. Si incluimos todos los digamos, comportamientos que pueden ser origen de problemas en la vida de una persona que están relacionados con la acumulación, pues igual sí podemos hablar de estas cifras, pero solamente si consideramos esas personas que son las que se tienden a encajar en lo que sería el síndrome de Diógenes, lo que se denominaría así, sí, y que realmente llegan a estas situaciones tan, tan graves, pues estaríamos hablando de mucho menos. Se hablan de cifras de en torno al 1 por 1000. Que es mucho menos. Creo que también es importante destacarlo porque aunque la situación es muy grave, pero no es tan prevalente. Y lo que vendría a continuación es cómo detectar a tiempo, claro, y cómo poder ayudar a estas personas.
¿Da, bueno, pistas, pues aquí... ¿da pistas esta enfermedad para poder eso, precisamente, detectarlo a tiempo, precozmente?
Bueno, pues da pistas, efectivamente. Por un lado, empiezan los cambios de comportamiento que tienden al aislamiento. Si hay personas familiares que pueden darse cuenta de esto, que pueden ver que ese familiar cada vez sale menos, tiene relación con menos personas, oculta más cosas de su vida y se va aislando, aquí tenemos un indicador de que algo puede estar pasando. Y algo muy importante es a esa persona... la tendencia que tenemos natural es decirle, oye, algo te está pasando, te veo mal. Bueno, pues esto es algo que sucede no solamente con el síndrome de Diógenes, sino con otras muchas alteraciones en la vida de las personas. Cuando alguien está especialmente estresada, consumiendo demasiado alcohol, aislándose, descuidando su aseo personal, descuidando su salud, su alimentación, cosa que suele suceder en estas personas que englobamos en este llamado síndrome de Diógenes, pues si se detecta algo de esto, antes de a esa persona decirle, creo que estás mal, hacer, digamos, una observación y pensar qué efecto va a tener decirle eso. Si pensamos y anticipamos que el efecto va a ser que va a querer ayuda, estupendo. Pero si no,
pero si es lo contrario, que es lo más habitual,
que, ¿no? es lo más habitual, claro, efectivamente, pues no vamos a decir nada. Ya sé que esto cuesta mucho, ¿eh?
¿Y porque entonces, la tendencia, ¿qué hacemos? Natural,
bueno, pues analizar, observar, ver esas observaciones que realizamos y a continuación, en base a esas observaciones, consultar. Y se puede consultar con el médico de familia, con profesionales de servicios sociales, que por confidencialidad pueden decir, no puedo darte información, pero lo que tú sí puedes hacer es hacer una consulta porque sospechas que hay una situación de riesgo. Y a partir de ahí, recoger información que nos permita saber qué actuaciones se pueden tomar, qué medidas, porque es muy diferente los casos en los que hay dificultades económicas, los casos en los que hay dificultades emocionales, los casos en los que hay, eso que decías, una patología de base o un temperamento de base que puede predisponer a este tipo de cosas. Entonces, esta es una forma desde la familia de poder detectar, parar, recoger información tanto de lo que observas con esa persona como de profesionales que pueden estar en el entorno habitual también de esa persona. Y luego tenemos las personas que no tienen familia, porque hablábamos de que suele ocurrir en personas que están en una situación de soledad.
Claro, pero igual lo detectan los vecinos, por ejemplo.
Exactamente, ahí está el vecindario. Y algo que también es frecuente y que ayuda poco, aunque perfectamente entendible, es que cuando se detecta un comportamiento que puede ser perjudicial para el vecindario, pues a veces pues bolsas de basura que se quedan en la entrada de la casa hasta que las va colocando dentro, entradas y salidas a horas que no son las más habituales, ruidos que pueden ser molestos, es decir, comportamientos antes de llegar a la situación extrema, digamos, de que aparezcan olores, que aparezcan, bueno, pues humedades por descuido, no solamente de la persona, sino de la casa. Bueno, pues antes de que ocurra esto, si se sospecha que puede haber una persona en el vecindario que esté en una situación de aislamiento, de desprotección, que hace cosas que nos molestan, pero que es que realmente para que eso cambie, la crítica, la a veces agresión verbal, no ayuda, sino que ayuda precisamente el ver qué es lo que hay y la notificación, depende de la localidad en la que estés y de los servicios que haya, inicialmente a los servicios sociales.
Pues con ese consejo nos tenemos que quedar. Ángela, te lo agradezco mucho que nos hayas clarificado en qué consiste este síndrome y sus consecuencias. Lo dejamos casi la 1 de la tarde. Llegas a mediodía, COPE, seguimos.